El chiste del sofá. Mitología amarilla. Con Andrés Vargas Rusco. Cuentes.
Los saludo hasta donde sea, cuando sea y como sea que se encuentren. Bienvenidos a El Chiste del Sofá número 187, dedicado a El Pony de Lisa, el capítulo en el que, pues, para tratar de enmendar un error, Homero termina comprándole un pony a su hija y termina metiéndose en problemas serios. Dos trabajos, una deuda y el cariño de su hija, pues basado completamente en su relación con un pony llamado Princesa. Vino a platicar sobre ese episodio Isaac Reyes y aprovechamos la oportunidad para platicar sobre la perspectiva de cómprame algo y te tengo que comprar algo, sobre ser un niño y querer algo tal vez difícil de lograr, y ahora sobre ser papás y estar a la expectativa el día que llegue tu hijo o tu hija y te diga: quiero un elefante, quiero un pony, y tómala. Vas a tener que conseguir un trabajo en un 7-Eleven en las noches, como le hace Homero con el Kiwi Mart. De eso platicamos con Isaac, de eso va la conversación que están a punto de escuchar en El Chiste del Sofá. Recuerden que nos quedan pocos episodios de esta primera época de este podcast, pero evolucionaremos a cosas todavía más ñoñas. Bueno, y antes de comenzar, queremos agradecer a todas las personas que hacen posible Puentes, especialmente a los que han comprado alguno o varios artículos en puentes.mx/tienda. Recuerden que Puentes es presentado por ustedes. ¿Piensas ser papá, Isaac?
Soy papá.
¿Eres papá ya?
Soy papá.
¿De niño o niña?
Niño, un bebé que tiene, va para 2 años.
Ah, bueno, sí. Hasta los 4 años les puedes seguir diciendo cómo está tu bebé, ¿no?
Pues según yo, como hasta los 5, pero me acaban de decir que es a los 3.
¿Y cómo está tu bebé?
¿En qué sentido?
Pues...
todavía es un niño travieso, chistoso.
¿A los 2 años se hacen travesuras? Solo si eres Bart Simpson.
Pues echa a correr a donde no debe ir, como cocina o baño, ya sabes. Y ya vamos a perseguirlo, y cuando llegas está con una sonrisa como de sé que no debo hacer esto.
Adiós a la billetera.
Es divertido.
¿Tú eras más Bart o más Lisa de niño?
Más Bart.
¿Y cómo se llama tu hijo?
Carlos Javier.
Oye, ¿y estás listo para cuando te pida un regalo imposible como un pony, un elefante?
No lo sé. No lo sé. De inmediato te diría no. Uh-huh. Pero si ahorita, ¿no?, quiere ver la tele y pone su carita de que está triste y se la prendo, no sé qué vaya a suceder cuando me pida algo.
¿Y tú no tuviste una situación así cuando niño con tus papás? ¿Te consideras un niño que fue consentido? O
absolutamente.
Un niño, ¿en serio?
Sí. Haz de cuenta, nosotros éramos... Tengo 2 hermanos. Ajá. Éramos los típicos niños que lo que pedías te lo traían para Reyes o para Santa Claus.
¿Y cuántas cosas eran eso?
Pues había veces que...
Hay papás que utilizan la regla de son 3 reyes, son 3 cosas.
Que está bien, bueno, ahora lo puedo decir, creo que está bien. Ajá. Pero yo me acuerdo que lo que pedía, o sea, lo que anunciaban en la tele y demás, llegaba. Creo que me vi beneficiado por mis 2 hermanos, que eran como muy, muy lisas.
Ajá.
Muy como niños top, de cuadro honor y demás. Entonces como que los consentían y pues...
Ni modo que tú no.
Ajá.
¿Aunque no tenías cuadro de honor?
No, jamás. No.
¿Nunca?
Tal vez en primero de primaria o algo, pero no, estuve en muchas escuelas y así.
Elegiste este episodio del Pony de Lisa y por eso estoy preguntando por ahí. Porque igual de niños no lo entendemos. Y ese sacrificio que Lisa alcanza a ver de Homero, que es lo que termina haciéndola decidir regresar el pony o deshacerse de él.
Ajá, está padre.
Ya de adultos y ya siendo... Bueno, tú ya siendo papá y yo... con el barco apuntando hacia ese destino, si me pongo a pensar, un día van a llegar a pedirme un pony o un elefante y esa carita que estás describiendo igual no me va a dejar decir que no.
Puede ser.
¿Estás listo para trabajar 3-4 chambas? ¿Has tenido más de una chamba?
No, por ejemplo, ahorita estoy en un despacho, pero sí me ha tocado estar fuera de y buscar clientes en todas partes. Que no es como muchas chambas, pero lo que venga lo agarras, ¿no? Que sean asuntos de lo que sea.
Pues es que cuando son educación, comida y vivienda, entiendo pues que sí, los sacrificios que se tengan que hacer, tienen que hacer para que tu hijo o hija tenga una vida digna. Claro. Pero cuando es un pony, un Ricochet o el nuevo modelo de PlayStation, sí es como, no sé si me quiero... con el debido respeto, chingar unas 4 horas más, porque preferiría convivir contigo esas 4 horas, como nada más vernos y cotorrear, a tener yo que echarme otra jornada de trabajo para que tú tengas un aparato con el que puede que no esté tan de acuerdo? Ya me empiezo a hacer esas preguntas. Me está pasando ahora viendo Los Simpson con la perspectiva más de Homero que... Digo, espero no ser como Homero, pero sí cada vez veo más el análisis como, claro, en algún momento me van a poner en una situación así.
Sí, es está padre eso, porque como bien lo dices, de niño lo ves divertido, ¿no? De, ah, jaja, el caballo. Pero ahorita, sí, al menos yo que ya lo volví a ver, justo, ¿no? Me ponían pensando en eso, de qué pasa cuando me pide algo así. Obviamente tendría que ser la decisión más razonada que Homero y demás.
Es que hay muchas preguntas que de niño no llegan, ¿no? Como, voy a pedirle un regalo, ponte uno a los Reyes o a Santa Claus, porque pues eso se supone que aparece ahí con magia. Pero si querías un juguete en una ida al súper y decías como, ay, pues ¿por qué no, junto a ese jamón y el queso, por qué no echamos unos Hot Wheels? Y podías negociar, y a mí muy pocas veces llegó a mí la reflexión como, chale, pero tal vez si me compran esa autopista, pues igual nos vamos a quedar sin leche esta semana, como alguna cosa así.
Ah, son cosas que no ves de niño. Yo me acuerdo que mi papá, ¿no? Sí me llegaron a decir de, ok, compro X cosa, pero los gustitos como que bajan. Y en mi cabeza era como de, más bien es como que le está haciendo al drama.
¿Nunca hiciste berrinche?
Sí, muchas veces.
¿Te acuerdas de algún juguete o deseo por el que te hayas tirado al suelo o similares?
No me acuerdo. No, me acuerdo que era muy insistente, pero en te repito, en Día de Reyes es cuando finalmente llegaba. Entonces, que creo que en algún momento de la vida no fue tan bueno como ser tan consentido.
Sí. Bueno, pero creo que lo pudiste nivelar, porque la mayoría de las personas que acepta ser muy consentida no suelen tener buena vibra ni gustarle a los Simpson, como que se van por el camino del mal absoluto.
Ah, pues,
Se convierten como el niño este que al que su mamá le compra todo cuando Bart quiere el videojuego.
Cuando
¿te acuerdas?
Se roba el apocalipsis, ¿no?
Exacto.
Ajá. Es decir, no llegué nunca a ese extremo.
Yo una vez le hice un berrinche a mi papá muy fuerte en Meave, en el centro. Ajá. Porque quería un PlayStation 1, además pirata. Y sí me puse a llorar. Y recuerdo que mi papá me dijo, es que si te compro eso, no vamos a comer una semana. Oh. Y recuerdo haber contestado, pues no hay pedo.
Me aguanto.
Yo me puedo aguantar con unas papas, unos refrescos, pero yo quiero ese PlayStation. Y sí me lo compró, pero dos quincenas más. Y es que en serio, de niño, la quincena no te significa nada. ¿Tú crees que tu papá como trae dinero? Ajá, porque trae dinero. Porque alguien le da dinero. Y ahora que nosotros nos lo estamos rifando, ¿cuántos años tienes?
33.
Ahora que nosotros nos la estamos rifando, decimos, no, pues...
Sí estuvo
cayendo. No crecen los árboles. Ajá, o cómo chingados le hiciste para sacar...
Sí, claro.
¿Dos hermanos?
Dos hermanos.
¿Más grandes?
Soy el sándwich.
Ah, el Malcolm.
El Malcolm, ajá.
Sí, sí recuerdo con tristeza esos momentos que... Pues ya en algún momento le pedí perdón a mi papá. Por cosas que, insisto, no estamos obligados a registrar cuando somos niños, pero que ya de adulto que te empiezas a enfrentar a eso... Dices, no, sí, me pasé de lanza, no debí tirarme al suelo y hacer una escenita porque quería un juguete. Y otra cosa que me puso a pensar el episodio es en el préstamo que hace Homero y el señor Burns divirtiéndose.
Ah, sí.
Sabiendo cómo lo va a atorar. Menciona una palabra.
Usura.
Usura.
Esa parte es creo que es mi favorita del episodio. Es que este episodio lo amo. Porque dice algo así como, ¿has escuchado acerca de las leyes de usura del Estado? Y Homero no entiende. Y él responde, ay, perdón, creo que inventé una palabra.
Con usura. ¿Y a qué se refiere con usura?
Usura es un interés excesivo. Uh-huh. O sea, como tal no es un término legal que puedas encontrar en algún código ley, pero uh-huh. Se refiere a un interés excesivo.
Como de yo solicitar un préstamo y que no hay una regulación de cuánto me van a cobrar.
Exacto. Que ahorita ya hay criterios y todo. Lo máximo me parece, si la memoria no me falla, es del 7%.
¿No es el CAT informativo eso?
No.
¿O es otra cosa?
No. Quizá el CAT es para efectos de que el usuario sepa cuál es el interés y justo no pueda haber alguna práctica de usura.
Uh-huh. O el usuario se queje como, ay, no, esto no es lo que yo me esperaba.
Correcto.
Pero el señor Burns lo hace con toda la maña para...
Sí.
Que Homero caiga en un préstamo que sí le dan, ¿no?
Sí, se lo dan. Se lo otorgan de inmediato.
Porque además se termina comprando un caballo de $5,000.
$5,000, ajá.
¿Qué año era cuando este episodio era el 91? A ver, ¿cuánto estaba el dólar en el 91?
Uy, no me acuerdo, pero no estaba...
En 1991 el dólar, 3.07 pesos. Bueno, 3.070 pesos. Okay. Antes de los nuevos pesos, ¿no?
Ah, ya. Sí.
Ah, esa jugada... Igual nosotros... Para nosotros solo fue una cosa de... de diálogo, de costumbre, pero a nuestros papás sí les pasó el...
Sí.
Tenía 100 mil pesos en el banco.
Sí, sí, sí. Yo me acuerdo, o sea, no el efecto ni lo que fue la devaluación, pero me acuerdo mucho de ese momento que de repente de las monedotas ya teníamos las monedas pequeñas.
Sí,
que
estaban chistosas, las de 10 centavos.
Las de 10 centavos que eran una broma, que creo que ahorita ya no existen, ¿no? Las de 5.
Ojalá.
Eran horribles.
Yo lo recuerdo mucho con los Caballeros del Zodíaco porque quería con todo mi corazón a Ioria de Leo. Ajá. Y costaba 350 mil pesos. Y eran 350 pesos. Ajá. Pero pues, cuando lo decías en 350 mil pesos, entendías que era, no, es demasiado dinero. Sí, son condiciones que solo te enfrentas hasta este momento. También viene un excelente tributo al Padrino. ¿Te gusta el Padrino?
Fíjate que no lo he visto nunca.
Está bien, yo creo que es personas que no han visto Volver al Futuro, el Padrino, el Señor de los Anillos o Star Wars. Está bien tener ese guardadito para un cataclismo zombie y pues ya tener que ver de ahí en adelante. Pero hay una razón por las que no las has visto. ¿Te gusta ese cine? ¿No te gusta ese cine?
Ajá, sí, o sea, sí me gusta. Realmente sí tengo curiosidad, pero nunca como que me he puesto a buscarla y a ponerla. Es como...
Ahorita está en Netflix. Las tres. Pues por lo menos deberías ver la primera. Los Simpson tienen muchas referencias al Padrino, pero en esta pues hay una...
La cabeza, ¿no? Bueno,
muy precisa.
O sea, ubico la escena, quizá ubico de qué se trata y demás, pero nunca he visto la película.
Ah, es muy buena. Es muy, muy buena. ¿Este es tu episodio favorito de Los Simpson?
Es que no tengo como uno solo, porque creo que son muchos, pero sí es de mi top 5, tal vez.
¿Personaje favorito dentro de la familia?
Homero.
¿Fuera de la familia?
Yo creo que Burns. Burns me encanta. O sí. Bob Patiño.
Ah, eres de villanos.
Se me hacen muy divertidos. Como son muy exagerados. O sea, esto de la usura, por ejemplo. Uh-huh. Se me hace muy divertido.
La guerra de billetes. Apenas grabé la semana pasada y salió publicado donde Bart hace este noticiero para niños de los amigos de Bart.
Ah, justo lo venía escuchando en la mañana.
Los patitos que sí fueron contaminados por el señor Burns.
Que dice algo así como de, por mi culpa se murieron o por mi contaminación.
Excelente.
O algo así, ¿no?
¿Qué es lo peor que ha hecho el señor Burns?
Tapar el sol.
Bueno,
sí. Creo que tapar el sol es lo más manchado porque afecta absolutamente todo.
Y en la película, bueno, no, en la película él no participa con lo del domo. ¿No?
No, es el propio gobierno.
También eres de los que considera que lo de ¿Quién mató al señor Burns? Ya era una película de Los Simpson.
No lo había pensado así, pero me parece como sí un pico dentro de Los Simpson, como que estuvo muy padre que fuera continuado y demás.
¿Coleccionas algo de la caricatura?
Mm-mm.
¿Alguna vez le entraste a tazos?
Cuando era muy chiquito, ¿no te acuerdas que había como unas tarjetas como las de Americano? O sea, que salían en sobres. Uh-huh. Hubo una, se vendieron poco.
Había unas que vendían en chicles también.
Ah, se me hace que son esas, a las que me refiero.
Y eran buenas.
Y mi mamá, por estarle rogando, me compró algunas, pero realmente, como no le encantaba que hubiera Los Simpson, como me las compró unas por el caprichito, pero no las seguí coleccionando.
¿Y las temporadas dónde las ves?
En YouTube, literal.
Yo este me lo aventé en YouTube. La verdad.
En YouTube porque, te soy sincero, no soy como muy hábil para... O sea, sí sé que existe Simpsonizados y demás, pero me parece más fácil YouTube, pum, y aunque se venga en 5 o 9 partes, así lo voy viendo.
¿Por qué crees que no se libere ciertos contenidos a nivel, por lo menos, continente y nos tengan restringidos a lo que ya hay en Estados Unidos? Sé que es una duda que ataca a muchísimas personas cuando ven que hay un estreno anticipado del otro lado del Río Bravo y dices, como, no entiendo, si ya saben que existe la piratería o el libre derecho a compartir documentos en internet, como le quieran llamar, si ya saben que hay eso, poner esas barreras creo que solamente presiona el barro de justo lo que no quieren que pasen los productores.
Yo, en el caso de Los Simpson, yo creo, me imagino nada más que Azteca consiguió como un gran, gran, gran acuerdo con Fox, y por eso no está, o sea, es absurdo la aplicación. Por ejemplo, yo la tengo para ver la Fórmula 1.
La de Fox.
Ajá, la de Fox, y la verdad está bien chafa la aplicación.
¿Y es la Fórmula 1 de México o del mundo?
Es que la Fórmula 1 es no, mundial.
No le sé nada.
Es muy sencillo, es un mundial donde está constituido por diferentes carreras en diferentes pistas del mundo. Una de esas carreras es la de México. Y había un canal padrísimo que se llamaba Canal Fórmula 1. Y lo quitaron por darle los derechos a Fox, regresarle los derechos a Fox. Entonces hice mi coraje y todo, pero la terminé adquiriendo o suscribiéndome. Y lo primero que busqué, de las primeras cosas que busqué fue Los Simpsons. Y como ya lo han comentado aquí, nada más es cuando estén en vivo en la tele. No sí. puedes meterte. Está. Entonces yo creo que Azteca debe haber conseguido como un muy buen deal y por eso no la suelta. Me imagino nada
¿Te das
¿no?
cuenta que estás dirigiendo la turba iracunda de la ciudad de Springfield en México a que vayamos a TV Azteca a decirles liberen nuestra caricatura, liberen nuestra caricatura?
Es que realmente debemos de ser muchos más, miles, los que actualmente lo vemos en internet.
Y están forzando esa parte que, en tu opinión, se le debe llamar piratería a el compartir este programa, por ejemplo, el Pony de Lisa. Yo me lo compro. Y yo decido subirlo a internet para mandárselo a todos mis primos que somos fans de Los Simpsons. Entiendo cómo desde la etiqueta del DVD o Blu-ray, pues ya debe haber algo escrito como está prohibido hacer eso.
Ajá, los derechos reservados.
No estoy diciendo que sea algo ilegal o no. Creo que es algo ilegal si lo está diciendo el documento. Pero no sé si yo le llamaría piratería porque no me robé algo y no estoy tratando de suplantar al original. Es una copia digital ahí que se está subiendo.
Ok, mira. Quizá voy a sonar muy abogadesco, pero...
No, por ahí lo estoy buscando.
Infracciones y delitos de propiedad intelectual vienen en 213 y 223 de la ley correspondiente. Y dentro de muchas cosas señala que es la reproducción, distribución, manufactura y demás de algo que ya está protegido y sin el permiso de quien legalmente lo pueda dar, se distribuye.
Yo lo estoy distribuyendo sin el permiso de alguien.
Pero también hay un elemento esencial que es con ánimo, con especulación comercial. En este caso, para mí, y eso es, o sea, no hay como un criterio único, de hecho, entre abogados de la materia hay como criterios muy, muy encontrados. Para mí no lo es en un caso como este, por ejemplo. Lo subes para verlo con tus amigos y demás. Yo no le veo una...
Sí, ¿por dónde estás ganando dinero?
No le veo un ánimo comercial y tampoco le veo una comisión de delito.
¿Y llamarle piratería?
Es que piratería es muy, muy, muy vasto. O sea, porque piratería no tan solo es duplicar una cosa, sino puede ser... o sea, incluso si compras mercancía completamente original en Estados Unidos y la traes... y la distribuyes sin que tú seas el autorizado o si existe un distribuidor exclusivo y tú no tienes esa exclusividad, eso es piratería. Es una importación paralela.
Información que cura.
sí. Entonces, para mí no lo es. Creo que viéndolos como muy legalistas, sí podría encuadrarse de cierta forma.
Los que transmiten las primeras 9 temporadas en Facebook estarían como en lo que nos estabas platicando al principio.
Sí.
No están ganando dinero.
Yo insisto, o yo defendería, que no hay delito que persigan.
Y a menos que yo abro... Ya existe el grupo de Facebook del Chiste del Sofá. Y entonces...
Sí, lo sé, pero no lo conozco porque no ocupo Facebook.
Ok. Pero en este grupo de Facebook, yo empiezo a transmitir las primeras 9 temporadas los viernes. No lo voy a hacer, para el que lo esté escuchando, no lo voy a hacer. Solo estoy haciendo un caso práctico. Porque me interesa mucho entender la laguna legal o el espacio en el que están operando todas estas comunidades de Facebook, ¿no? ¿Cómo no les cae un bufete de abogados de Fox o Facebook mismo no les dice, oye, deja de pasar eso, tú no tienes derecho? Y por lo que nos estás contando creo que va por ahí, porque pues ellos no están anunciando playeras de Los Simpson dentro de los programas que están transmitiendo. Solamente abrieron un grupo de una comunidad de personas a la que le están mostrando este contenido. Pero ellos más bien están perdiendo su tiempo. O sea, le están invirtiendo a empezar una transmisión, a subirlo. Muy interesante. Insisto, no lo voy a hacer, autoridades, pero...
Incluso podría ir... Me estoy acordando ahorita. Hay una figura que se llama agotamiento de marca. Esto qué quiere decir, si tú ya le pagaste las regalías correspondientes al dueño de la marca, quiere decir que tú ya haces con lo que se te antoje. Ahí también podría defenderse de esa parte, ¿no? Como yo ya la compré, se lo di a Fox, le pagué los derechos correspondientes al comprar el DVD, entonces ese agotamiento de marca se podría actualizar, lo puedo no distribuir ni vender, pero se lo puedo poner a ciertas personas porque yo ya cumplí con lo debido.
Antes de ponernos a ver el episodio, es necesario saber tu opinión sobre Lionel Hutz.
Ah, es muy gracioso. Es muy gracioso. Obviamente no es inspiración.
Pues no.
Para nadie. Pero, por ejemplo, ayer que fue el Día del Abogado, los memes llovieron de Lionel. A mí hace poquito vi el de...
¿Entre abogados se mandan memes de Lionel Hutz?
Claro, claro. Sí, sí, sí. O como que lo remites. No sé, en el despacho muchas veces hemos dicho, cuando hay como un argumento malo, ajá, recordamos ese épico de la verdad o la verdad.
Con las cejas.
O lo de qué dice el contrato. O es un acuerdo de voluntades que no se puede romper.
Que no se puede romper. También mi amigo Nacho, que ha venido por acá, el chiste del sofá, también es abogado y utiliza mismos memes. Urgen unas tarjetas de Feliz Día del Abogado con Lionel Hutz.
Ah, estarán increíbles.
Abogados favoritos del entretenimiento. ¿Ves series?
Sí.
Better Call Saul.
Sí, me gustó. Vi dos temporadas, pero después ya se me pareció como muy lenta y la dejé de ver.
¿Cómo crees?
Ajá.
Bueno, sí, no puede ser.
Y por ejemplo... esta que es que a muchas personas les encanta, que es Suits.
¿Cuál? La he visto, pero no me he clavado.
A mí
¿no?
me parece terrible. Me parece muy, 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 muy mala.
¿Cuál es la buena de abogados?
Hace muchos años había una que se llamaba Shark, que era como un Dr. House de abogado.
Sí.
A mí me parecía buena.
¿No salía el Capitán Kirk?
Uy. No. Era. Ay, Dios.
Lo estoy confundiendo con The Mentalist.
Ah, que también era bueno, pero no.
Pero siempre es de un sabelotodo que pone en su lugar a todo el mundo.
Ah, está padre. No tuvo como realmente mucho éxito, al menos en México.
Pues comenten en la bitácora de este episodio quién es su abogado favorito en alguna obra de ficción. Y también quién es su abogado favorito en el mundo no ficción. Siempre es bueno tener el teléfono de un abogado
claro,
a la mano.
Claro.
Bueno, vamos a hacer una pausa y nos ponemos a ver juntos el episodio de El Pony de Lisa, que se llama igual en inglés y que es de la temporada número 3. El episodio número 8, 1991, cuando Isaac tenía...
6 años.
Bueno, vamos a escuchar este programa y ahora regresamos.
Principales dioses mexicas. Tienes a Huitzilopochtli, el dios supremo, protector y patrono de los aztecas. Está también Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Y cómo olvidar a Tlaloc, dios de la fertilidad, la lluvia y recientemente el tráfico. Pero nunca nos enseñan que los mexicas tenían una deidad de la pura gozadera, del placer y el éxtasis. A mediados del siglo pasado, una estatua prehispánica fue extraída de Tlalmanalco, un pueblo a las faldas del Popocatépetl. Se trataba de un pequeño hombre sentado con las piernas cruzadas sobre una especie de pedestal, con la cabeza inclinada hacia arriba, la boca abierta y los brazos medio extendidos a la altura del pecho. Sobre su cuerpo notaron distintas flores talladas. La escultura es la representación del dios mexica Xochipilli, también conocido como el dios o príncipe de las flores. Actualmente se encuentra en el Museo Nacional de Antropología y, de acuerdo con sus registros,
Xochipilli era considerado el dios de la nobleza, patrono de la música, la cosecha y los placeres. Su cuerpo está adornado con flores que poseen propiedades psicotrópicas.
O sea, está tapizado de drogas. En términos coloquiales, Xochipilli es el dios de la gozadera. El dios que no nos enseñan en la escuela. A pesar de ser tan desconocido, Xochipilli solía aparecer en el billete de 100 pesos. Atrás de Nezahualcóyotl y su canto del cenzontle, estaba la estatua de Xochipilli. Después del descubrimiento de la estatua, muchos investigadores se dieron a la tarea de identificar las flores que cubren el cuerpo de Xochipilli.
Además del tabaco, encontraron la planta de donde proviene la semilla Loliuqui, también conocidas como semillas de la Virgen, uno de los principales alucinógenos sagrados de chinatecos, mixtecas, mazatecos y zapotecas.
Una versión orgánica natural prehispánica del LSD. Uno de los investigadores interesados en Xochipilli fue Gordon Wasson, quien afirma que la estatua no es solamente la representación de las plantas psicotrópicas, sino que el dios en sí fue representado bajo la influencia de las drogas. Wasson afirma que la estatua lleva una máscara que representa la enajenación del personaje, la ebriedad sagrada. Dentro de esta reinterpretación de Xochipilli, Wasson dice que
la esencia de la estatua es el éxtasis. Para quienes han probado los hongos alucinógenos o las semillas de la Virgen, no exige un gran esfuerzo imaginar el estado espiritual de la persona representada por la figura. El artista que talló la estatua de Xochipilli estaba brindándonos la realidad transfigurada. Estaba mostrándonos lo que el indígena sentía estar viviendo. Estaba ofreciéndonos al éxtasis hecho piedra.
Pero parece que el éxtasis que representa Xochipilli no viene solamente de las drogas. También viene del placer carnal. Hay quienes afirman que además de ser el patrono de las flores, Xochipilli también era el patrono de los homosexuales y prostitutos dentro de la cultura mexica. Esta práctica, presuntamente heredada de la cultura tolteca, aparece en los registros de los españoles en la conquista. Existen testimonios contradictorios en torno al tema, pero se dice que la homosexualidad era una práctica común en las culturas prehispánicas. Hernán Cortés escribió:
hemos sabido y sido informados de cierto que todos son sodomitas y usan aquel abominable pecado.
También lo menciona Bernal Díaz del Castillo en Historia Verdadera de la Nueva España.
No tenían mujeres, mas tenían el maldito oficio de sodomías.
Xochipilli viene del náhuatl Xochitl, que significa flor, y pili, que se refiere a niño o infante de alta cuna. De ahí la traducción, príncipe de las flores. Por otro lado, existen registros de la palabra xochihua, que se traduce como homosexual o pervertido, pero que literalmente significa el que porta la flor. Conocer la realidad de Xochipilli y su relación con las drogas y la homosexualidad es difícil, puesto que muchos testimonios se encuentran incompletos o fueron censurados por religiosos españoles. ¿Será esta la razón por la que no sabemos mucho de nuestro dios de la gozadera? Bueno, ahora que lo conoces, te invitamos a nuestro martes de adoración a Xochipilli, visitándolo en el Museo Nacional de Antropología.
No se puede consumir ningún tipo de drogas dentro del museo, recomendamos llegar bien puestos.
Para rayos.
Destellos de energía no condensados en audio.
Para rayos es una producción de Puentes. Guión y locución Sofía Serrano. Diseño de audio Gonzalo Herrera. Voces adicionales Antón Goenechea y Andrés Vargas. Dirección Andrés Vargas.
De vuelta en el chiste del sofá número 187. Mocos, ya nos quedan bien poquitos. Qué bueno que alcanzaste a pedir este episodio que decías es de tus favoritos.
Sí, sí.
Y ya muy cerca del el final de la primera época de El chiste del sofá. ¿Ahí ves la pantalla?
Hey.
Perfecto, le estoy poniendo play en este momento. Casi alcanzaron a escuchar algo de derechos de autor. Le puse pausa, se despejaron las nubes y vemos a Bart en la pizarra. ¿Te castigaron alguna vez en la escuela haciendo una tarea similar?
No, pero sí me aplicaron lo de se tiene que quedar más tiempo, como un equivalente a detention.
Ajá.
Se tiene que quedar más tiempo.
Pero hacer nada, o sea, solo estar allá dentro de un salón.
Se supone que era como regularización.
¿Y tenías un maestro?
No, bueno, o sea, sí, pero como nos ponía a jugar. O sea, bueno, estuve en muchas escuelas, pero en una de esas es donde sucedió eso.
¿Qué edad tenía el vigilante? Siento que ahí ponen a los maestros más grandes para que ya...
No, fíjate, yo creo que tenía como sus 25 años, entonces como que jugaba como...
Su práctica o sus primeros trabajos.
Jugaba con nosotros también. ¿No?
Como el sustituto de Lisa también puede ser.
Ah, sí, sí, pero sin ser cool.
¿Kubrick, si has visto?
Sí, sí, sí. Esta no.
Odisea en el espacio. Tendrás próximamente, espero, un fin de semana lleno de grandes películas. Ahí está El Padrino, ahí está Odisea en el espacio. Que creo que igual que con El Padrino, por Los Simpson pasa esta sensación de que ya vimos estas películas.
¿Eh?
Ya hemos visto tantas veces las referencias y sobre todo a esta escena en particular,
la del Amanecer del Hombre en Odisea en el Espacio, que también sale referenciada en Homero en el Espacio Exterior. Cuando,
al final, ¿no?
Sí, cuando Bart arroja el plumón y se convierte en el satélite de Fox. Pues un tributo en la tercera temporada de Los Simpson a Kubrick, a quien ya habían hecho tributo en El Resplandor, en La Casita del Horror. Y más tarde volverían a hacer con Naranja Mecánica. Y el disfraz de Bart.
Ah, sí, ya había muchas
de Alex. ¿No, creo? Sí, yo creo que ya es como 10, 9 la temporada. Siempre que empezaba este episodio en Canal 7, me confundía si era la historia de cuando le cuentan a Lisa cómo le compraron el saxofón o si era este. Porque como los dos ocurren en la tienda de saxofón junto a la taberna de Moe.
No me acuerdo del otro que dices.
Es cuando Lisa está tocando el saxofón, Homero manda a Bart a que la calle, el saxofón sale volando y es aplastado. Y entonces Homero le tiene que contar la historia del saxofón a Lisa. Y es la misma tienda que está abierta de 10 a 7 y está junto a la taberna de Moe.
Y prefiere desperdiciar 5 minutos.
Para hacer tiempo con una cervecita, lo cual pues ya nos deja claro el tipo de padre que es Homero. No, como ya estoy en vías a la paternidad, ya me atrevo cada vez menos a juzgar un buen padre.
¿Estás
esperando, bebé? No. Bueno, de alguna manera sí, pero no biológicamente todavía. Ya lo estamos planeando.
Ah, ok. Va.
No sé si tú tuviste un proceso así, tu mujer. Como antes de escribirle la carta a la cigüeña, como estar pensando como de cómo tendrá que estudiar y dónde, cuál tendrá que ser su cuarto. Y como,
sí. No, sí, lo preparamos.
En esas construcciones... Armamos. Pues ya cuando veo a Homero en esa clase de decisiones, digo, pues tal vez su tipo de paternidad es más como los trabajadores que solo lo hacen bien bajo presión.
Reactiva.
Ajá, como de no importa cuánto tiempo se les dé al estudiante, al trabajador, al papá, solamente cuando está en la línea es cuando se va a poner las pilas.
Okay.
Y pues no es sano tener ni un trabajador así, y en el caso de Homero, pues ser un papá así.
Tan descuidado.
En el show de talentos.
Que es malísimo.
Sí, de hecho nadie tiene... Bueno, Bart sí tiene talento. O por lo menos es lo que registra en Cías Sangrantes Murphy. Ajá. Que le pone su 10. Y que aquí desconoce a Lisa, ¿no? Creo que en Cías Sangrantes Murphy luego le hubiera dicho... está raro, Lisa no es así.
Es buena, es un error, ¿no? De la cosita que le falta.
Pero, o tal vez quedó nublado porque la imita... No. Dice que van a comer cola de perro. La cocinera Doris la está imitando.
Es buenísimo.
Y en Cías Sangrantes le pone 10. Y sus demás calificaciones eran 3, 6 y 5. O sea, nada le estaba gustando.
Homero rogando.
Homero rogándole al dueño de la tienda al lado, al que ya le dijo idiota porque cerró temprano.
Ajá. Y que dijo, yo y mi gran bocota. Eso yo le ocupaba muchísimo de niño.
El de yo y mi gran bocota. Ajá. Bueno, y al final sí le termina siendo...
Por devolver un favor a Moe. Que le dice, acuérdate cuando te saqué de ese auto en llamas. Que Moe es como heroico, ¿no? Dentro de todo lo que tiene.
Sí. Ah, bueno, ha tenido gestos así. Puso a Homero en una situación complicada, pero lo salvó cuando
lo salvó de
el box.
Un angelito.
Según el relato de los niños, cuando el Señor de las Moscas, cuando el autobús se cae y termina en una isla, según el relato es Moe el que termina salvando a los niños.
Ah, no, acordaba de eso.
Sí, la voz dice, digamos, Moe.
Atiende a los vagabundos.
¿Viste el talento de alguien que le está arrojando cuchillos a otra
Sherry
niña?
Terry.
Ah, Sherry Terry. No me había dado cuenta que eran ellos. Y Marsh pensando en los escenarios posibles por los que Homero no llegó. Uh-huh. Pues siendo el más cercano a la realidad, el que está tomando.
Aquí está increíble cómo se acuerda Homero del nombre del instrumento, porque es de...
También por eso me confundía con el otro episodio, porque empiezan igual. O sea, Homero quiere que se calle Lisa y solo recuerda el nombre del instrumento hasta que se lo grita.
Mentira. Yo pensé que esta canción que canta ese niño de Dingolín era como una broma.
¿Y si existe?
De Chuck Berry.
Ah, nomás que no tiene guitarra, ni gracia, ni nada ese niño.
Sí, lo busqué y es de Chuck Berry. Tiene videos y todo en YouTube.
¿No crees que Lisa pudo haber dicho, no puedo salir, no tengo lo necesario?
Ay, no.
Pues yo hubiera preferido, en vez de hacer el ridículo frente a todos y molestado a los oídos de Encías Sangrantes o desatado la risa de Nelson, pues mejor decir, ¿saben qué? No sirve mi saxofón, no puedo salir a hacer esto.
O quizá advertir de... Les advierto que hay como una pequeña falla.
Esto va a sonar muy experimental.
Esto está increíble cuando Homero va entrando y dice... Pobre el papá de ese niño.
Y es Lisa. Y además le aplaude. Vuelve un momento difícil, un momento incómodo y difícil. Ajá. Y de todas maneras ni le soluciona el problema. De hecho, no sabemos si lo que le haya comprado sí le funcionó a Lisa.
Ah, es cierto.
Porque no vuelve a tocar el saxofón. La siguiente escena que vemos después de el triste aplauso es Homero tratando de recompensar en esta heladería a la que regresan en el episodio donde la boda de Otto, ¿te acuerdas?
Cuando prefiere su metal.
Exactamente. Que van a la heladería y Homero recibe el arca de Noé, que son dos bolas de todos los sabores, y se desmaya en el helado. Y también sale cuando a Bart le dan esta cuponera de regalos.
Okay,
que quiere ir a cambiar por su banana split jumbo, y es muy chiquito el banana split. Cierto, sí.
Este, por ejemplo, yo sentí muy feo ya cuando Lisa está dando sus primeros pasos. Me acuerdo cómo me mega ultra emocioné cuando mi bebé empezó.
Uh-huh.
Y eso, digo, es una caricatura y todo, pero hasta sentí como molestia con Homero. ¿Cómo es pues posible sí. que haces eso, animal?
Por estar viendo la isla del tesoro, ¿no? No, la isla de la fantasía.
Ah, no vi qué programa era. Pero...
Pues eso parecía, ahí estaba como Ricardo Montalbán y un enanito. E insisto, pues al parecer Homero solo reacciona a este nivel emocional cuando ya está sobre la línea y su hija no lo quiere. Y pues Dios nos libre de que algún día nuestros hijos nos vean como Lisa Homero en esa heladería.
No, jamás, jamás.
Porque además, por más ganas que le echa, y esto es algo bien raro, porque tengo entendido, según mis recuerdos, pues los niños perdonamos relativamente fácil.
Se te olvida.
Ajá, se te olvida y sigues adelante. Y Homero, por más ganas que le está echando con Lisa, no está funcionando. Y creo que no va a funcionar. Bueno, de hecho, él lo tiene tan seguro que termina llegando a él la peor de las ideas para él.
Comprarle un pony.
Comprarle un pony. Que pues es... Por todos lados es una mala idea.
Ajá.
Igual que el elefante Stampy, no hay dónde ponerlo, no hay cómo mantenerlo, nunca han tenido un animal. Y no es la última vez... No es la última vez que le compran un caballo a Lisa.
No, luego compran un caballo para carreras, ¿no?
Ajá.
Eli Bart.
Sí. No, y también hay otro donde... No, sí, es el del caballo que se avienta a una piscina. Esto estoy hablando de temporadas después de la 15.
Ajá.
O sea, hay cosas que ya no dan gracia. Pero pues sí, eso llegó a pasar otra vez. Y lo recuerdo mucho porque el gordo de las historietas hace el comentario. Como, esto ya les había pasado y tampoco funcionó.
No acuerdo. Aquí está genial cuando están discutiendo y Homero ya no da más, dice ruidos, no dice palabras.
Sí, ya nada más estaba balbuceando. Pero la reflexión que hace de los ojos de amor también me parece cierta. Como yo sé que estás enojada conmigo,
pero
estoy viendo tus ojos que me amas. Es decir, pues sí, se siente muy triste, pero al mismo tiempo es muy abusivo del cariño de su familia.
Ya.
Que eso creo que nos pasa a todos. Como sabemos que nuestros berrinches más grandes o desplantes más negativos, pues si alguien nos lo va a aguantar, es el que no se puede deshacer de nosotros por ahora. ¿Cómo lo quiere engañar el dueño de la...?
¡Un perro!
Ese mismo dueño trató de engañar a Marge cuando va a comprar un perro. ¿No? ¿Qué es lo que va a comprar? Que le dice el dueño de la tienda de mascotas. Escribe novelas de misterio bajo el nombre de Agatha Christie. ¡Ah! ¡El hámster! Llévatelo antes de que se coma a sus hermanos y a su mamá. Es a Lisa que le quiere vender el hámster.
El establo que se llama El Castrado Feliz.
Sí. Bueno, y Homero, que no cayó en comprar un galgo gigante podría pasar por un pony. El precio del caballo inicial era $500,000.
Ajá.
500,000. Después se lo redujo a $5,000 y Homero le dio un cheque para el 2050. Lo cual, pues...
Y que le responde, o sea, justifica el precio del animal porque su mamá es campeona del derby de Kentucky.
Ajá.
Y Homero así como, ok, ¿qué es eso?
Sí, solo necesita que sea un pony bonito. ¿Y si es un pony?
Sí, ¿no?
No recuerdo el tamaño de...
Hasta la parte donde...
Ah, sí, que va a pedir el préstamo, pero una cantidad de ese tamaño requiere al señor Burns. Sí, que seguramente lo tiene ahí al lado. Y le empieza a pedir garantías.
Ahí es donde dice, ¿ha escuchado de esta... de las leyes de usura?
¿Qué es usura? Debía haber inventado una palabra. Y Smithers algo quiere saber de Homero.
Tiene garantías.
Claro.
Sí, tiene garantías y irracionalmente Burns le dice, por favor, su entusiasmo es la garantía.
Bueno, que si somos justos con el mundo actual, la mayoría del mundo está operado en la promesa de que vas a pagar o que te van a pagar. Ya casi nada está sustentado en algo. Ya no digamos oro, en algo. Ya todo es como...
Que todo el dinero es digital.
Sí, te prometo que sí te voy a pagar. Sobre todo los estudiantes. Aguas, muchachos. Si van a entrar a la universidad, planeen muy bien. Planeen muy bien si ustedes la van a pagar a crédito o cómo se va a resolver esa situación. Al final sí consigue los $5,000, pero si ya le iban a dar el préstamo, hubiera pedido el mantenimiento de un año, por lo menos.
Ajá, fue que no lo previó, como es Homero.
Digo, un caballo que se alimente de asientos de coches o que viva entre los autos para mantener el calor, se entiende. Pero la mayoría de los niños, tengo entendido también por experiencia, pues luego la experiencia de tener un animalito se puede ver disminuida en meses, ¿no?
¿Eh?
Rafa López, que tiene un podcast acá en Puentes que se llama Supracortical, explicaba en algunos episodios que es importante que sea como el niño conviviendo con un animal durante 3 meses para entender si sí se va a ser responsable de ser amigo de ese animal por siempre, porque si no, pues gatos, perros abandonados, hay muchos. Y si es un pony, ya vi el tamaño y si es un pony. Y la lógica de Bart me parece correcta. Si le compraste un pony a Lisa porque sientes que no te ama, a mí me tienes que comprar una motocicleta.
¿Qué le dice? Yo sé que tú me amas.
Y le pone princesa al pony, que es uno de los muchos animales con los que ha tenido que convivir Huesos y Bola de Nieve 2, incluido un elefante, otro perro que se llamaba
Prócer.
Más animales. El Moyo, el chango de Homero.
Ah, sí, sí, sí.
¿Quién más? Estoy seguro que han tenido más. ¿Nunca han tenido un ave?
Pues hubo una vez donde un cocodrilo se metió al...
Ah, claro, que el abuelo está luchando contra él.
Los dientes del abuelo.
Un ciervo que vive ahí adentro cuando...
Unos chivos cuando no tiran
las cabras.
Unas cabras.
Un oso. Bueno, no, pero ese no estuvo adentro.
¿El que abrazó a Homero y lo lastimó?
No, el que lo espantó por lo que hicieron todo lo de los impuestos de la patrulla antiosos y cosas así. Luego son $5,000 por tener al pony, $530 porque viva en un establo y además le enseñen a Lisa pues a cabalgarlo, a andar con él.
Y le dice, también incluye la pronunciación.
Uh-huh.
Sepa cuál, pero el abuelo jugando.
El abuelo jugando videojuegos, que ahora he visto, por culpa de estos videos estilo Playground y Nowdies en redes sociales, la adicción de abuelos a videojuegos.
Ajá.
Que yo no lo considero necesariamente como algo negativo, porque vamos a ponerlo, tienes más de 75 años, estás jubilado, no te visitan mucho, te compras una PlayStation 4.
Y te mantienes activo.
Te mantienes activo. Realmente, si no te duermes ese día a las 4 de la mañana...
No pasa absolutamente nada.
O sea, el otro día, ¿quién te va a regañar? Si empiezas a desayunar a mediodía del otro día, como no pasa nada.
Va a estar padrísimo.
Sí.
Esa parte me encanta, de donde Marge le recrimina y él responde, primero quieres que compre el caballo, luego quieres que venda el caballo, ubícate.
Y además Marge le había advertido que, le pidió que le prometiera que no iba a comprar el caballo.
Que es cuando le responde con...
los balbuceos. No, pero pues Marge tiene razón. Pero... pues es difícil porque creo que tal vez si esto hubiera pasado con Bart no lo hubiera entendido.
Seguro.
O sea, sí es por el razonamiento de Lisa y de ver a su papá así de fregado que lo considera o lo empieza a tomar en cuenta. Ese es otro de mis segmentos favoritos. Sí, este episodio lo tiene todo. Cualquier episodio que incluya una aventura con Apu es suficiente.
De que finge ganarse la lotería.
Claro. Pero no le quiere enseñar el boletito a Apu y le termina pidiendo trabajo, ¿no?
Pues él le dice, ¿cuál es tu necesidad que te tienes que humillar tanto? Mejor hubieras preguntado por el letrero que tengo.
Que además el anterior ayudante del Kiwi Mart murió porque le dice en algún momento si el jovencito que tenía tu empleo antes que tú viera cómo estás limpiando esta bandeja, se revolcaría en su tumba. Es quiere decir que lo mataron. De hecho, le da un par de consejos a Homero de cómo recibir una bala.
Ah, le pone el hombro.
Pone, ¿no?, el hombro derecho. Bueno, pues hemos visto a Apu ser víctima de la delincuencia en varias ocasiones.
Snake.
Incluso en el último disparo, no es el último, pero en uno disparo que recuerdo mucho, cuando James Woods toma el papel de Apu en el Kiwi Mart porque se está preparando para un papel. Y Apu es cuando viaja con Homero.
James Good es el que hacía Shark.
Ahora tiene sentido. Bueno, ¿te acuerdas cuando al final Apu se avienta para salvarle la vida a James Good con una bala? Y le dicen que no pasó nada porque la bala empujó una bala que ya tenía adentro.
Ah, sí.
Que la tenía guardada. Ese es este...
Pobre Apu.
Esa es la vida de Apu Nahasamapatemilion y Homero, su ayudante. Que no sería la última aventura que vivirán juntos. Esto es antes de que hacen el viaje a India.
Ah, también increíble.
Sí. ¿Has visto la polémica de Apu? Ya la hemos platicado en el chiste del sofá.
De últimamente, ¿no? De que si es racista o algo.
Sí.
A mí me parece fuera de lugar en el entendido de que no nació para eso. Ahorita se puede entender como tal, pero me parece muy exagerado, la verdad.
Sí, y en ese caso insistiré brevemente para seguir viendo el episodio. Todos los hombres blancos... gordos americanos deberían de quejarse con la caricatura porque se está burlando de ellos.
Ajá,
y esos son todos, la mayoría.
Se roba el helado.
Bueno, los primeros días de Homero o los primeros minutos en el Kiwi Mart es un sueño. Puede comer lo que quiera sin remordimiento y sin que nadie lo vigile. Apu definitivamente no le va a permitir seguir. Y Lisa, pues, sí creo en serio que en pocos otros episodios la hemos visto tan feliz.
Sí.
Y normalmente tiene que ser con un caballo. Como cuando el club de las amigas de Marsh.
Del traje, de cuando se
hace. Ajá, que Lisa, como que al principio no quiere aceptar el club social y de repente tómala. Hay un caballo y ya, es la niña más feliz.
Apu, que estaba con la princesa Cachemir.
Ah, Ned Flanders, que le está pagando a Homero. Homero, que está dormido. Y Apu está con la princesa Cachemir, sí es cierto. Creí que no volvía a salir, pero mira, aquí está una opción. Y Apu, pues, galán de galanes. Hey. Cuando tiene tiempo. Aunque tiene otros dos ayudantes.
Que es uno su primo, creo, ¿no?
Ajá. Y un niñito.
E incluso que sale...
Que tiene una escopeta. Ajá. Si se mueven, dispárales.
Esta pared también ya como adulto la ves con otra perspectiva.
Muy divertida, ¿no? Pero bien peligrosa.
Claro.
¿Has pestañado manejando?
Fíjate que hace poco estaba muy, 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 muy cansado. Y precisamente por eso me fui lento. O sea, no me estrellé ni nada. Pero sí sentí como la llanta rozaba con la banqueta. Y ese susto es el que me despertó de nuevo.
Sí, no, es... Tengan mucho cuidado con eso. Como bien está diciendo Isaac, puede que de niño nos haya dado mucha risa.
Ahorita lo ves diferente.
Y ya de grandes como no, eso puede terminar muy trágicamente. Digo, Homero le ha de haber causado una tragedia por lo menos al césped de alguien porque trae ahí... Bueno, a él también le pasan accidentes como de loca academia de policías. Y apenas con un minuto de descanso tiene que ir ya a su otro trabajo. Ajá. Porque está trabajando medio en la noche en el Kiwi Mart.
Ajá, de 12 a 8. Y lo explica. De trabajo de 12 a 8, duermo 5 minutos, algo así como de desayuno, 10 minutos y estoy fresco como una lechuga.
Y luego le toca regresar. Lisa tiene paperas.
Ajá, la animación es como de paperas porque sí hay otro episodio en el que sí tiene paperas.
¿No? Ah, no, y también ya habían dicho... Lo leí en Wikipedia... Y en los comentarios de Simpsonizados, que habían reciclado esa imagen de la llamada de Lisa.
Ah, ya.
Sí, porque sí se veía con paperas.
Ajá.
Los ojos rojos de Homero parecen denostar otra cosa, pero es solo cansancio.
Ah, sí. Estoy a Pacheco.
Pero ya lo tienen bien fregado. Y Bart es el que abusa de él y su modo taciturno.
Manchadísimo.
Pero no es la última vez, porque hay otro episodio donde Homero también anda bien. Cuando es Homero Smithers.
Ah, sí.
Que necesito que termine estas divisiones para antes de las 4. Sí, señor. Y Marsh es la que lo pone a descansar, pero tiene que ser en la misma voz de mando del señor Burns, si no, no lo va a lograr.
Y es cuando ya le hace crear conciencia a Lisa, ¿no? Porque ella pregunta, ¿por qué papá está así? Ya le da a entender que es porque trabaja mucho para pagar el caballo y demás.
Porque, y Bart diciendo, como déjame sola con ella 5 minutos y puedo hacer que cambie de opinión. Pero no, el buen corazón de Lisa... es suficiente como para despedirse de princesa en una escena pues muy tierna,
hey.
Muy triste.
Ahí es donde se está pasando Bart.
Ajá, que le está exigiendo a tono de mandato. Lisa también abusa un poco de él cuando lo de Homero Smithers. Aquí se le olvida.
Smithers, llévame al museo. Algo así, ¿no?
Sí, sí. Y aquí termina entregando a princesa con esta mujer que parece de una actitud y rostro... inamovible, insensible, pero le dice, si me pudiera mover...
Ajá, si pudiera tener alguna expresión.
Sería de tristeza, pues, porque le está diciendo un caballo. Que sí es como una cosa de niñas de los 90, o era una cosa de niñas de los 90, tener un pony, un cochino pony.
Pues, yo tengo ahorita dos sobrinas pequeñas, 3 y 5.
¿Y también?
Les gusta el pony, o sea, como quieren ir a montar ponies, y les gusta acariciarlos y demás.
No, pues... Dales consejo y que quieran más a un animalito un poco más tosco como su papá. Que también no es la única vez que le dice Lisa a Homero animal. la otra vez lo hace con mucha furia cuando le dice: usted, señor, es un orangután.
Ah, sí. Es verdad, aquí en otro sentido totalmente, ¿no?
Uh-huh. Pero con un cielo similar, como naranja. Y ya viéndolo a la distancia, pues sí es de los pocos episodios en los que Homero termina redimiéndose y dándole una lección a sus hijos. Sin querer haber dado la lección.
Ok, sí, sí, sí. Porque los hace crear conciencia, ¿no? Que Lisa incluso lo comenta. Siempre he querido que me traten como adulto y ahora quiero seguir siendo una niña.
Sí, y se parece el final al episodio de Lisa la vegetariana. Como que los dos terminan reencontrándose afuera del Kiwi Mart y caminando juntos en el atardecer. También me recuerda mucho a la vibra del episodio de Lisa y los deportes. Cuando ella le da por quién apostar en el fútbol americano a Homero.
Ah, es increíble.
Que terminan subiendo el Monte Springfield.
Ajá.
El del sustituto de Lisa, de alguna manera, también está ahí.
Uh-huh. Y esta última parte, que es esa otra frase épica de Apu, donde dice:
ahí va el mejor.
Era grosero, hacía tal y tal. Sin embargo, es el mejor empleado que he tenido.
¿Cómo le vamos a poner al episodio?
A mí me gustaría. O sea, por esa parte de ubícate, uh-huh, pero creo que no es muy identificable. Entonces creo que se identifica más literal como se llama, el pony de Lisa.
O princesa.
Princesa puede ser.
Mira, el subtítulo le podemos poner Homero a dos turnos. Y el título de episodio, vamos a ponerle el pony de Lisa. Porque sí, tiene que, no hay una frase así.
O sea, como que hay muchos chistes clásicos, pero no caben en el título, ¿no?
Muy bien, pues este es el episodio 187, o fue el episodio 187. Se publica el 18 de julio, la próxima semana, al viernes en el que estamos grabando. Muchas gracias por venir, viernes Isaac. 13. Te anotamos el viernes 13.
A las 13.
A las 13, sí es cierto. Sí es cierto. Te anotamos para qué episodio especial, de qué personaje. Ya dijiste el señor Burns, pero ¿alguno más?
Bob o Krusty.
Ya estás anotado. Yo creo que esos dos deberían ir en un solo episodio, porque es el universo de Krusty el payaso, ¿no?
Yo encantado.
Muy bien, pues muchas gracias por venir, Isaac. Saludos a tu mujer, a tu hijo en el futuro. ¿Lo vas a poner a ver los Simpsons?
Yo sí, pero no sé si le gusten.
Bueno, si sí, lo escuchas en el futuro. ¿Otra vez cómo se llama?
Carlos Javier.
Carlos Javier, si estás escuchando esto en el futuro, saludos. Ojalá este sea de tus episodios favoritos y nunca le pidas un pony a tu papá.
Por favor.
Muy bien, muchas gracias, Isaac.
No, a ti.
Gracias a todos ustedes. Esto fue El Chiste del Sofá.
El Chiste del Sofá. Mitología amarilla. Con Andrés Vargas Rústico.